Deportivo. Lawton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lawton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, en el programa Lawton Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a mostrar la dignificación de las personas, con medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, un Estado de Derecho y libertad. Sesión de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado, el obispo Rolando Álvarez, un sacerdote y ciudadano modelo, arbitrariamente en la cárcel. El 28 de junio de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado nicaragüense liberar inmediatamente a Álvarez. El tribunal le dio un plazo hasta el 7 de julio para que las autoridades le informen sobre la situación del religioso. El obispo Álvarez es un pastor y ciudadano modelo en los principios de la libertad religiosa y en la objeción de conciencia, quien condenó los crímenes de lesa humanidad del régimen Ortega Murillo sobre la población nicaragüense, y estas consecuencias le llevaron a la cárcel. El régimen de Ortega condenó en un juicio parcializado amañado a 26 años de cárcel a Monseñor Rolando Álvarez. Los cargos fueron de menoscabo en perjuicio del Estado de la República y a la sociedad nicaragüense, asociado a propagación de noticias falsas. En general, lo que se conoce como traición a la patria. Sin embargo, la realidad es que Monseñor se negó a aceptar el exilio forzado y autoseguido por una orden del tirano Ortega, fue condenado a 26 años de prisión, le quitaron su nacionalidad nicaragüense y lo trasladaron a la temible cárcel modelo del sistema penitenciario nicaragüense el 9 de febrero del 2023. Aunque el sacerdote estaba en arresto domiciliario desde el 19 de agosto del 2022. Este miércoles 5 de junio del 2023 se comentó en varios periódicos internacionales que el obispo Álvarez había sido trasladado de la cárcel modelo de Tipitapa a un edificio de la Conferencia Episcopal bajo custodia policial, mientras se definía si salía del país, cuya negativa al destierro del obispo fue regresado a la misma prisión nicaragüense. El cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes aseguró que Monseñor Álvarez se encuentra en la cárcel modelo del sistema penitenciario nacional, una prisión de máxima seguridad en Nicaragua, asegurando que Álvarez está en cárcel aún hoy. Los sacerdotes presos políticos de la tiranía de Ortega son Monseñor Álvarez Lago y el obispo José Leonardo Ubina, los sacerdotes Manuel Salvador García, Ramiro Tijerino, José Díaz Sardino Eugar Ríos, Oscar Benavides y el diácono Raúl Vega. También hay varios seminaristas presos, como es David Mendoza y Melquín Centeno. La mayoría de estas personas tienen 10 años de cárcel impuestos arbitrariamente por el sistema judicial nicaragüense. El Vaticano y gobiernos del mundo han demandado la libertad de Álvarez y demás sacerdotes y han pedido a Ortega que respete la libertad religiosa en ese país. La Asamblea Anual de la Organización de Estados Americanos, OEA, celebró en Washington del 21 al 23 de junio y aprobó una resolución sobre la situación en Nicaragua, sin condenar a la dictadura de Daniel Ortega, pero expresa lo siguiente. Los múltiples informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de su preocupación sobre el escalamiento de la represión, el cierre de los espacios cívicos, las violaciones de los derechos humanos, el deterioro de la situación de las mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes, incluida la denegación de los derechos civiles y políticos básicos de la ciudadanía nicaragüense, así como la violación del derecho a la propiedad y seguridad social. La Asamblea General de la OEA decidió instar al gobierno de Nicaragua a que libere de forma inmediata e incondicional a todos los presos políticos, a que se abstenga de reprimir y de detener arbitrariamente a líderes de la Iglesia Católica y que deje sin efecto las normas que permiten privar arbitrariamente de su nacionalidad a ciudadanos y ciudadanas, para invocar la Carta Democrática Interamericana, sus artículos 17 y 18, con el fin de condenar la suspensión de la gobernanza democrática en Nicaragua, se necesitan dos tercios de los 35 países que forman la OEA. Y al no existir esta posibilidad en la actualidad, no se pudo ni condenar ni aplicar los artículos, esto de la Carta Democrática Interamericana. Ojalá la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las propuestas de la Asamblea de la OEA sean acogidas por el régimen de Daniel Ortega y liberen incondicionalmente al obispo Rolando Álvarez y demás sacerdotes y presos inocentes que están en Nicaragua solo por exigir libertad y democracia para su país. También adopte todas las medidas para proteger la integridad personal y la vida de Álvarez y demás conciudadanos. Asimismo, se han liberado todos los prisioneros políticos de las cárceles de Nicaragua y se materializa un proceso verdaderamente de elecciones libres, justas y partidistas en la nación centroamericana y que Nicaragua sea un faro de libertad y democracia. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, basada en el libro de la dictadura de la democracia en Chávez, y está titulada La lucha no violenta, sus métodos para desafiar la injusticia. Es la tercera conferencia y pensamos finalizar por ahora con este acápite de la desobediencia civil en el aspecto que estamos viendo, que es la intervención no violenta. Recordemos que los métodos de lucha no violenta son la protesta, persuasión, la no cooperación y la intervención no violenta. Que estos métodos en su conjunto nos permiten luchar por nuestra libertad, por restablecer nuestra democracia y que en general se llama desobediencia civil o lucha cívica no violenta. Pero como nosotros vamos a actuar en el campo político netamente para hacer esas transformaciones y hacer un cambio profundo en el país que desintegre a la dictadura y se instaure el Estado de Derecho y la democracia en el país, donde la libertad sea un beneficio para todos, le llamamos desafío político, porque actuaremos en el campo político donde conlleva las transformaciones profundas de desintegración total de la tiranía. Recordemos que nosotros no usaremos la acomodación, que la acomodación es dialogar con la tiranía, incluso pedir que otros países intervengan en el apoyo este para el diálogo. Nosotros lo que queremos es que nuestro pueblo tome conciencia y salga de esa masa dócil, oprimida, que está bajo la tutela de la tiranía y se convierta en ciudadano, se convierta en una multitud que es el paso entre la masa y el ciudadano para poder hacer estas transformaciones que queremos de llegar a la libertad. Si usted no toma la decisión personalmente, no podrá haber ese cambio contando con usted, porque usted es el labón fundamental en esta lucha. Usted como persona, como individuo, es el portador de ese faro de libertad que lleva cada persona en sí, que es un don que para muchos es dado por Dios y otro es un derecho inalienable. Pero la realidad es que la libertad es de todas las personas. Y como es de todas las personas, nadie puede mancillarla, porque si no, dejaría usted de ser un ser humano, dejaría de ser una persona y sería un objeto donde la dictadura castrocomunista ha manipulado por 64 años para mantenerse ahí en el poder, seguirse enriqueciendo y dejarle usted en la miseria, porque eso es el comunismo. Es un grupo en el poder, un pequeño grupo en el poder, que impone a la fuerza de la bayoneta, de los fusilamientos, de los destierros, de los encarcelamientos, impone su sistema político ideológico contra todo a un pueblo, y esto es lo que hace que sea un régimen fracasado, porque no se ampara en la libertad del individuo, donde esas libertades se manifiesta todos los talentos en los diferentes campos del trabajo humano. Y por eso hemos llegado a un fracaso, porque la dictadura comunista lo necesita usted hambriento, lo necesita usted pasando necesidades, lo necesita usted humillado para ellos poderse mantener en el poder y enriquecerse como han hecho hasta hoy. Y no podemos permitir más estos abusos, estas injusticias, porque esto va en contra de la humanidad de las personas y en contra de la voluntad del Santísimo Dios. Por eso tenemos que luchar para establecer esa república que teníamos, una república donde se respetaban esos derechos, que tenía sus dificultades, como muchos dicen, pero era un proceso evolutivo hacia el mejoramiento de la ciudadanía y de la sociedad, donde fue truncado en 1959 por la revolución comunista de Fidel Castro. Y con ello conllevó a la destrucción de la sociedad civil y de todas las organizaciones no gubernamentales, y algunas que quedaron, como aquellas fraternidades y religiosas y colegios médicos y abogados, que después se convirtieron en sindicatos. En realidad pues, están muy débiles porque están infiltradas y responden a los intereses del gobierno, aunque alguna mantiene cierta individualidad, pero en realidad cumplen todo con lo que dice el régimen de Castro. Por eso, nosotros a la hora de plantearnos esta lucha, tenemos que recordar que todo depende de eso, depende del trabajo que hagamos. Y si queremos verdaderamente triunfar, porque el triunfo es necesario para poder instaurar la democracia en Cuba, para poder echar abajo la tiranía, tenemos que agruparnos y organizarnos, tener un plan para llevar adelante estos objetivos de libertad. Y podemos hacerlo, porque si otros pueblos lo han hecho, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Si nosotros lo hicimos en los siglos pasados, ¿por qué no lo podemos hacer ahora? Sí, es verdad que hay un terror de Estado grandísimo en el país, que mira cómo ha hecho con estos jóvenes el 11 de julio del 2021, que a muchos lo ha puesto en prisión, en más de 1000 casos en prisión, dentro de ellos un centenar de mujeres y una decena de niños, pero esto no tiene que dar valor a nosotros para luchar, para enfrentarnos a la injusticia y liberar a todas esas personas que merecen estar con su familia y vivir en una sociedad libre. Ese es el objetivo de este trabajo que tenemos que hacer, y para eso contamos con estos medios de lucha que, como bien dijimos, la protesta, persuasión, la no cooperación y la intervención no violenta. No obstante, recordemos que dentro de la intervención no violenta, que era la que estamos estudiando para terminar hoy, tenemos la intervención psicológica, la intervención física, la intervención social, la intervención económica y la intervención política. Dentro de ella se describen algunos aspectos que ya hemos estudiado algunos. Nos queda pendiente esto de la intervención económica, que ya lo hemos visto en otras ocasiones y que hoy solamente hablaremos por arribita de algunos para que ustedes la recuerdan, como es hacer huellas al revés, desafiar cercas y rejas, provocar baja y caída de la economía, un mercado alternativo. Son ideas que, si nosotros las ponemos en función, ayudará a hacer más presión contra la tiranía y caerá al final con una desintegración total de ella. Pasamos a la fase internacional. Hoy le traigo una de Tomás Jefferson. Como bien ustedes saben, un estadista, político y escritor estadounidense, que fue vicepresidente y presidente de los Estados Unidos, y que nació en 1743 y murió en 1826. Y nos dice: sostenemos que estas verdades son innegables y sagradas, que todos los hombres han sido creados iguales e independientes, que de su creación igual se derivan derechos inherentes e inalienables, entre lo que están la preservación de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Esto fue dicho en la Declaración de Independencia de 1776, hace 247 años, pero quería traérsela textualmente para que usted vea que usted, como persona, tiene una vida sagrada, una vida que tiene derecho inalienable y que no puede ser violentado, y que el objetivo es que usted viva en libertad y la búsqueda de la felicidad, con la preservación de su vida, y que esa vida ser una vida digna por tener estos atributos de libertad y felicidad. Y ese es el objetivo que tenemos también para nosotros los cubanos. Y así fue el 4 de julio de 1851, con Joaquín Agüero, un camagüeyano que se levantó en armas para independizar al país de la metrópoli. Sabemos que esto fue en 1851 y que este alzamiento estimuló a los patriotas con 60 compañeros de armas independentistas, se alzó en los montes de Camagüey, Agapo, Guaymaro, y él fue un ejemplo y sigue siendo un ejemplo imperecedero de lo que es un patriota, un independentista, nacionalista, amante de su patria. No se cumplió con su objetivo porque una pequeña fuerza que no pudo ser enriquecida con otros cubanos dignos, y bueno, pues cayó en prisión, hermano cautivo de los colonialistas, y fue condenado a muerte con garrote vil, que el pueblo camagüeyano se indignó por la actitud contra este joven Joaquín Agüero, y se dice que advertió que le iba a aplicar este tipo de tortura hasta la muerte. Amaneció muerto ese día que lo iban a cometer esta pena de muerte. Y bueno, fue fusilado junto a otros hermanos camagüeyanos que se asaron también junto con él, Miguel Benavides, Tomás Bentancur, Fernando Sáez. Cuatro grandes patriotas que no podemos olvidar, cuatro grandes patriotas que viven en la memoria de todos los que sean verdaderamente cubanos, independentistas y soberanos. Y debemos mantener en vivo esa memoria. Ningún cubano digno que haya luchado por la patria debemos olvidar. Y este es el objetivo de mencionar hoy a estos cuatro grandes dirigidos por Joaquín Agüero, donde hoy observamos a muchas madres que están llorando, y él mismo lo dijo cuando lo fueron a aplicarle la pena de muerte, que las lágrimas no pueden romper las cadenas. Y ese es el objetivo del tema de hoy, en este segundo aniversario del 11 de julio del 2021, donde aún está pendiente este proceso de liberación. Por eso está titulado Segundo Aniversario del 11J, un proceso de cambio pendiente para los cubanos. Como bien conocemos todos, fue realmente patriótico y hermoso ese 11 de julio del 2021, donde en San Antonio se levantaron muchas personas con el grito de libertad, y este se extendió por pueblos y ciudades cubanas. Más de 60 lugares en el país se levantaron con el mismo objetivo de libertad y bienestar para ellos, para el pueblo cubano. Y hoy debemos honrar la memoria en este segundo aniversario de este levantamiento popular. Debemos dignificar a este pueblo cubano que se levantó el 11 de julio, porque es una memoria perenne y continua sobre la necesidad que tenemos los cubanos de vivir en libertad. Y este deseo de vivir en libertad es un derecho inalienable de todas las personas, de todos los pueblos, y debe ser conquistado. A pesar del terror de Estado contra el pueblo cubano, a pesar de 64 años de este terror sobre la ciudadanía que nos han convertido en una masa popular dócil, se levantó ese 11 de julio del 2021 muchísimas personas pidiendo libertad y abajo el comunismo. Es de la grandeza de esa rebelión anticomunista efectuada en aquel tiempo. Y aunque fue aplastada en horas por la tiranía comunista, con la violencia extrema, donde incluso se habla de varios muertos, pero solo se menciona uno, se recoge uno por las autoridades, y también las fuerzas independientes lo hablan así, aunque hay otros casos que parece estar involucrados en este proceso. Pero bueno, ahí en La Guinera, un barrio de gente pobre, un barrio de gente trabajadora, que está como el de San Antonio y los demás lugares del país donde se levantaron con el deseo de ya vivir en libertad, bueno, lanzaron muchísimos tiros la tiranía contra esta multitud de pueblos, y murió Luis Laurencio Tejeda, un joven de 36 años que fue baleado por la espalda, que podemos considerar que esto es un crimen de lesa humanidad que está pendiente de la justicia, impulsado por el tirano títere Miguel Díaz-Canel Bermúdez y el Partido Comunista de Cuba y los que cumplieron esa orden de combate. Llamo a los militares dignos que no cometan estos errores graves de lesa humanidad, porque los crímenes no van a quedar impunes. Sabemos que el pueblo cubano puede liberarse por su propia voluntad si hace lo mismo que hizo el 11J, con un plan estratégico, organizado y fortalecido en este espíritu patriótico, libertario, y crear una gran multitud, como se hizo el 11 de julio, pero organizada. Sabemos que puede triunfar la libertad. El pueblo cubano tiene un faro de libertad ahí en ese 11 de julio, un ejemplo de patriotismo que todos debemos continuar, que no podemos silenciar, que debemos seguir exigiendo la libertad de todos los que están presos injustamente por participar en estas manifestaciones pacíficas del año 21 y que liberen también ya a todos los presos políticos que existen en el país, donde en una democracia, en Estado de Derecho, no debería existir, por eso estamos en una dictadura. Pero tenemos que exigirle a la dictadura que tiene que dejar ese poder, porque ese poder solo le corresponde al pueblo soberano. Sabemos que le arrebató la soberanía al pueblo y la tiene el Partido Comunista con sus secuaces que están en el poder, pero nosotros, el pueblo, tenemos que restablecerla nuevamente y llevar ese orden a la Constitución de 1940 para hacer ese tránsito pacífico de la dictadura, la democracia con ella, y bueno, después que se determine lo que en democracia deseen las personas hacer, ya con varios partidos, varios movimientos, todas las organizaciones no gubernamentales que estén presentes, en sí una sociedad civil fuerte, democrática y libre, que determine lo que desee hacer, plasmar en un documento soberanamente como pueblo, y que ese sea el documento guía que determine en ese momento. También hay otras posibilidades de liberación. Esta que le he hablado es la que añoramos los no violentos, añoramos los del Proyecto Emilia, pero hay otros métodos que pudieran desencadenarse porque, según se está observando en la práctica diaria, se han hecho en otros países y aquí también en Cuba en otras ocasiones, y pudiera también llevar a la democracia al pueblo cubano. Y entre ellos tenemos que, bueno, que militares dignos se rebelen contra la injusticia y le den la libertad al pueblo cubano, y el pueblo cubano apoye a esos militares. Son situaciones que pudieran ocurrir, que tenemos que tener en cuenta y que debemos tener un plan para actuar en cada momento que sea necesario según lo que ocurra de acuerdo a este proceso que hemos hablado. Pero no obstante, el pueblo cubano puede ser libre con su autodeterminación, con su plan autónomo y llevar a la libertad a Cuba. Gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en el Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Gastón Vaquero nació en Banes, Holguín, el 4 de mayo de un año escondido entre 1914 y 1919. No se sabe a ciencia cierta el año de su nacimiento, pero sí la fecha de su muerte. Lo sé porque yo estaba allí. Cuando llegué a Madrid en 1996, después de protocolos y parafernalias, lo primero que hice fue pedirle a Víctor Batista que me llevara a ver a Gastón Vaquero. Lo pedí como quien pide que lo lleven ante un santo para pagar al fin una promesa. Quería ver al poeta en letras capitales y creí que la vida era generosa conmigo, que había nacido 39 años después, cuando en la isla triste se afanaban por desaparecer su nombre, su presencia y sus escritos, hasta de las partículas del aire. Era alto, muy alto, sereno y elegante como un dandy que lleva el peso de haber vivido con el mismo donaire con que se lleva un sombrero de copa. Ahí estaba el inocente, en una residencia para ancianos en las afueras de Madrid. Fue uno de los fundadores del mítico grupo Orígenes, junto a José Lezama Lima, Virgilio Piñera, Eliseo Diego, entre otros. También fue jefe de redacción del Diario de la Marina. Sus artículos y crónicas gozaban de gran popularidad. Tampoco escondía sus relaciones con el gobierno de Fulgencio Batista, llegando a ocupar algún que otro cargo oficial, lo cual, a la luz de los años y de todo lo visto y lo vivido, no significa para mí absolutamente nada. Gastón Baquero decidió partir de este mundo tan serena y silenciosamente como había vivido. Se fue el 15 de mayo de 1997, antes de que mi estancia en Madrid cumpliera el primer año. Y para homenajearle, la ministra de Cultura bautizó con su nombre, Gastón Baquero, la residencia para ancianos que fuera su penúltima morada. Tengo para ustedes algún fragmento de uno de los más grandes poemas escritos en lengua castellana, del cual podemos sentirnos orgullosos porque nos tocó en esa parte de la lengua castellana que tiene un nombre, Cuba. Palabras escritas en la arena por un inocente. ¿Qué soy después de todo sino un niño, complacido con el sonido de mi propio nombre, repitiéndolo sin cesar, apartándome de los otros para oírlo, sin que me canse nunca? Escribo en la arena la palabra horizonte, y unas mujeres altas vienen a reposar en ella, dialogan sonrientes y se esfuman tranquilas. Yo no puedo seguirlas, el sueño me detiene, ellas van por mis brazos, buscando el camino tormentoso de mi corazón. El horizonte guarda a los amigos perdidos, las naves naufragadas, las puertas de ciudades que existieron cuando existió David. Yo no comprendo nada, yo soy un inocente, pero los dejo irse temblando por el camino de los brazos, sangre adentro, centellas silenciosas. Ahora los escucho platicar por las venas, fieles, suntuosamente humildes, vencidos de antemano. Hablan de las antiguas ciudades, hablan de mujeres esfumadas, gritan y corren apresurados. Esta mano de un rey me pertenece, esta iglesia es mi casa, son mis ojos quienes la hacen alta y luminosa. Aquel torso que sirve de refugio a un bienamado pueblo de palomas, escapado ha de mí. Han escrito una letra de mi nombre en las tibias espaldas de aquel árbol. ¿Quién es esta mujer? La oigo en mis verdades. Ella conoce el preciado alimento. Va inscribiendo mi nombre sobre sepulcros olvidados. Ella conoce la destreza de amor con que se yergue dentro de mí un cuerpo esplendoroso. Ella vive por mí. ¿Cómo responde cuando yo soy llamado? ¿Cómo alcanza su terrible boca el alimento que deparado fuera a mis entrañas? Ahora comprendo que su cuerpo es el mío. Yo no termino en mí comienzo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista